En Cámara FM, otro espacio que celebra 200 años de la independencia de Antioquia.
¿Por qué leemos? ¿Por obligación o por placer? ¿Leemos para transformar al mundo o a nosotros mismos? La literatura, una aventura, una invitación al asombro. En Cámara FM, La Punta del Iceberg. Un viaje semanal por los libros que descubre para nosotros Esteban Carlos Mejía.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Punta del Iceberg. Yo soy Esteban Carlos Mejía, su lector y escritor de cabecera. Estamos haciendo un recorrido, una especie de panorama muy sinóptico de lo que ha sido el cuento en los últimos 200 años en Antioquia, con motivo del bicentenario de nuestra provincia, nuestra región, o nuestro departamento, como a cada cual le plazca llamar a este territorio, a esta comarca en la que vivimos. Bueno, en ese repaso que hemos hecho por los cuentos, hemos encontrado obras de altísimo calibre, A la Plata, de Tomás Carrasquilla, o El Sansón Montañés, del doctor Alfonso Castro. Vamos avanzando en el tiempo. Advierto, como lo he hecho en casi todos los programas, la literatura antioqueña no tiene 200 años como Antioquia. Los cuentos comenzaron a aparecer a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, hubo momentos en la historia de Medellín, Antioquia, en que había revistas que publicaban cuentos y pagaban por su publicación. Algo que, bueno, no es muy frecuente hoy en día, pero que habla de la curiosidad intelectual y cultural de Antioquia en el pasado. Hoy voy a leer un cuento más o menos breve, muy fuerte, de uno de los escritores más renombrados de Antioquia, Fernando González Ochoa. El cuento se llama Casiano Presbítero. Pero antes de eso quisiera hablar algo sobre Fernando González, contar algo de lo que ha sido, de lo que fue su historia personal y la historia de su obra. Fernando González Ochoa, Fernando González, como lo llama todo el mundo, nació en Envigado en 1895 y murió también en Envigado en 1964. Fue escritor, filósofo, diplomático, conocido por algunos como El Brujo de Otra Parte, una obra muy prolífica, mezclando estilos literarios, desde los análisis sociológicos y morales hasta la epistemología, la teología, entre otros temas. Es uno de los pensadores más leídos por todas las generaciones, incluso hoy en día. Fernando González fue... La obra de Fernando González fue decisiva en el nacimiento del llamado movimiento nadaísta a finales de la década del 50 del siglo XX, movimiento encabezado por el escritor Gonzalo Arango y que tuvo un renombre, un estallido en la literatura colombiana. Fernando González fue influido por Tomás Carrasquilla, hacia quien profesaba un gran afecto, y por la lectura de filósofos como Nietzsche, Platón, Spinoza, Schopenhauer y en alguna medida por Jean-Paul Sartre. Hay una leyenda urbana que es de difícil comprobación, pero que yo retomo acá porque me encanta, que dice que el primer premio Nobel de la literatura colombiana pudo haber sido Fernando González. Jean-Paul Sartre, el conocido filósofo existencialista francés, lo había postulado para ese premio Nobel. Cosa bastante paradójica, por cuanto Jean-Paul Sartre ha sido el único literato capaz de ser consecuente con su filosofía, y rechazó el mismo premio Nobel cuando lo ganó, por considerarlo como una especie de corrupción y de domesticación de su talento y de su obra. Al parecer, Jean-Paul Sartre, junto con el escritor norteamericano Thornton Wilder, propusieron a Fernando González para el premio Nobel. Consultaron a la Academia Colombiana de la Lengua, y la Academia Colombiana, una entidad muy ortodoxa, entonces, creo que ahora es igual, dueña de rezagos y cuyo oficio es la gramática y no la literatura, se opuso a que Fernando González fuera el premio Nobel, porque consideraba que no era respetuoso de la lengua, no usaba eufemismos, sino que llamaba las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. La academia decidió, en lugar de proponer a Fernando González, a un señor llamado Manuel o Miguel Menéndez y Pidal, cuyo nombre no quiero recordar porque puede empañar lo que es la literatura, un experto en gramática, en prosodia, pero bueno, un literato de dudosa calidad, a mi juicio y al de otros lectores. Bueno, cuento la anécdota de Fernando González para hablar de la importancia que tuvo en vida su obra y que ha tenido con el paso del tiempo. Repito, es una leyenda urbana. Fernando González, fue hijo de un maestro de escuela y de una ama de casa. Fue el segundo de siete hermanos. Estudió en el Colegio de las Hermanas de la Presentación en Medellín, de donde fue expulsado cuando al parecer le dirigió una mala palabra, sabrá la leyenda urbana cuál, a una de las hermanas por un castigo que el niño consideró injusto. Desde pequeñito pues quiso ser rebelde, como lo fue luego con su pensamiento. Lo mismo le pasó cuando fue a estudiar al Colegio San Ignacio con los jesuitas, que lo expulsaron en quinto año de bachillerato por leer a Friedrich Nietzsche y a otros autores prohibidos, y por cuestionar los llamados primeros principios filosóficos. Lo acusaron de escepticismo religioso, algo que es bastante paradójico, porque algunos de sus tratados de teología son no solo muy bien vistos por los teólogos, sino que han alcanzado un enorme valor. Fernando González, en 1915, cuando tenía 20 años, se vincula a los Panidas, un grupo de jóvenes intelectuales rebeldes, entre los que estaban el poeta León de Greiff y el caricaturista Ricardo Rendón. Al año siguiente, con solo 21 años, publica su primer libro, Pensamientos de un viejo, que fue prologado por Fidel Cano, el legendario periodista fundador del periódico El Espectador. En 1919 obtuvo su título como abogado de la Universidad de Antioquia. Su trabajo de grado era un estudio de sociología llamado El derecho a no obedecer. Obvio, con ese título y con su contenido no fue bien recibido por las directivas de la universidad. Presionado por las circunstancias, Fernando González le cambió el nombre, lo publicó al año siguiente bajo el título de Una tesis. En 1921, Fernando González fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Manizales y se fue a vivir allí. Al año siguiente se casó en Medellín con Margarita Restrepo Gaviria, hija del expresidente de la República, Carlos E. Restrepo. Tuvieron cinco hijos. En 1928 fue nombrado juez segundo civil del circuito de Medellín. Allí conoció a uno de sus más entrañables amigos de toda la vida, su secretario Benjamín Correa, con quien recorrió, caminando, varias vastas regiones de Antioquia, Caldas y el Valle. Experiencia que le sirvió para escribir uno de sus más populares libros, Viaje a pie, publicado en 1929, cuando Fernando González tenía 34 años. Viaje a pie, repito, es uno de los libros más populares de Fernando González, populares para los lectores que agradecidos ven en Viaje a pie algo refrescante. No pensaba lo mismo el arzobispo de Medellín entonces, el señor Manuel José Caicedo, perdón, Monseñor Manuel José Caicedo. Prohibió el libro, diciendo así: el libro del doctor Fernando González, Viaje a pie, está vetado por derecho natural y eclesiástico y por tanto su lectura es prohibida bajo pecado mortal. El presente decreto será leído en todas las iglesias y capillas de la ciudad arzobispal y publicado por la prensa para conocimiento de los fieles. Dado a Medellín el 30 de diciembre de 1929. Al año siguiente, el arzobispo de Manizales también ratificó la prohibición y dijo: basta leer sus páginas saturadas de volterianismo y lascivia para persuadirse de que está prohibido por el mismo derecho natural. Bueno, no me quiero reír, pero qué mezcla está tan entretenida. Voltaire y lascivia, o sea, Voltaire y lujuria, Voltaire y sexo. En 1929 debería parecer muy lascivo un libro que hoy en día no escandaliza por ese campo, sino por la brillantez con que narra los acontecimientos y sobre todo por la mirada aguda y muy lúcida de Fernando González. Bueno, en 1931 Fernando González tuvo una especie de iluminación y pensó que el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, era una especie de reencarnación de Simón Bolívar. Fue a Venezuela y escribió después una controvertida biografía sobre Juan Vicente Gómez llamada Mi Compadre, porque Juan Vicente Gómez fue el padrino de bautismo del último hijo de Fernando González, Simón González. En 1932, al año siguiente de haber publicado Mi Compadre, Fernando González se fue a vivir a Italia como cónsul general de Colombia en Génova. Y ese mismo año publicaron en París su libro Don Miróclites. En 1933, la policía italiana encuentra una libreta de apuntes con críticas de Fernando González a Benito Mussolini y su régimen fascista. Lo expulsan de Italia, él se traslada a Marsella. Esas libretas aparentemente dieron origen al Hermafrodita dormido, un libro sobre las experiencias de Fernando González con el arte clásico en los museos italianos. Después, estando en Francia, escribe también El remordimiento y vuelve a Colombia, en donde publica la revista Antioquia, que continuaría hasta 1945. Él se fue a vivir en 1940, gracias a sus ahorros, a un sitio que él llamó La Huerta del Alemán, una casa campestre muy hermosa, en las afueras de Envigado. Con el paso del tiempo recibió el nombre de Otra Parte. Allí recibió a sus amigos, escritores. En el 53, Fernando González, 1953, fue nombrado cónsul general de Colombia en Europa. Viajó, se estableció en Bilbao. Como dijimos ahora, fue propuesto, bueno, supuestamente en esta leyenda urbana, para ganar el Premio Nobel de Literatura en 1955. Y ya vimos cómo la Academia Colombiana de la Lengua, ortodoxa y retrógrada, se opuso a su nombramiento. Volvió a Colombia en 1957, se instaló en su casa de Otra Parte a escribir, a pensar, a caminar, a gozar de la vida, hasta que murió en 1964 debido a un infarto cardíaco. Otra Parte se convirtió en la Casa Museo Otra Parte, que se ha encargado no solo de conservar los aspectos físicos de la vida del escritor Fernando González, sino de ir manteniendo viva su obra, con reproducciones periódicas, vía internet, por ejemplo, de los artículos más importantes de la revista Antioquia. Las obras de Fernando González son extensas, ya mencioné las más importantes. Así como escribió algo sobre Mi Compadre, escribió también Mi Simón Bolívar en 1930, y después El Remordimiento en 1935, Santander en 1940, Libro de los Viajes o de las Presencias en 1959 y en 1936 Las Cartas de Ripoll. Él, como escritor, fue prolífico. No fue un cuentista abigarrado. Dice Mario Escobar Velázquez en su antología comentada del cuento antioqueño que Fernando González cometió algunos cuentos, uno de los cuales, Casiano Presbítero, hemos escogido en la punta del iceberg para este panorama que estamos haciendo de la literatura antioqueña al cumplirse el bicentenario de la independencia de Antioquia. Dice Escobar Velázquez que Casiano Presbítero desvela crudamente algunas trastiendas de la clerigalla, notable en él la prosa, una prosa honrada, que no es en sí misma un fin, sino un medio para ir a las cosas de la literatura, que son el carácter de los hombres y las mujeres, sus acciones, sus motivaciones, el modo como hicieron sus historias. La intención del cuento es obvia. Quiere mostrar los comportamientos de un prelado honrado y brusco y el de otros que practicaban con su superior la mordida vitanda, el silencio cómplice que se establece mediante el toma y daca de especies valiosas. Voy entonces a leer a continuación un cuento que, advierto, es muy fuerte desde el punto de vista filosófico y ético, llamado Casiano Presbítero. Lo advierto porque hay personas susceptibles que pueden sentirse ofendidas por los comentarios de los personajes. Aquí está Casiano Presbítero, de Fernando González. Toqué. Retoqué y abrió la puerta. Estaba de calzones cortos, medias largas por encima de los calzones, camisa vieja por fuera y una escoba en las manos. ¡Hombre, ve cómo se me inundó la casita! Pues yo le ayudo. No, ya terminé, sentate. Su casita son dos cuartos y un comedor en donde no caben sino una mesita y un comensal. Bueno, padrecito, parece que usted está más pobre que yo. Parecemos conservadores. Sí, hombre, ahora nombraron un segundo coadjutor en esa parroquia y me ha quitado los trabajitos. ¿A quién nombraron? ¿No sabías? Pues el padre Josefito, una fiera para los muchachos. Piensa que Caicedo lo echó de por aquí a causa de ello. Este de ahora lo trajo y quiere apaciguarlo por las buenas, pero es un desaforado. Anteayer me dijo el sacristán, «Padre Casiano, ¿qué hacer que este padrecito Josefito me está acariciando al hijo que tengo y que ya está despertando?» Le dije, «Quitáselo a esa águila. Decile a tu muchacho que no se deje acariciar por sacerdotes, que Jesucristo no los mandó a eso. Decile que le revienten las ñatas». «¿Y por qué no se pasa usted a la cruz?» «No, eso no. Con todo lo que me odia ese sacristán que puso allí Sierra». «¿Quién es?» «Pues Adolfón. El padre Henao lo había arrojado y Sierra lo trajo nuevamente». Henao, que si era un berraco de hombre, le dijo un día airado, «Adolfo, un cacorrón, me están pasando los monaguillos, te vas de aquí, ya, ya». Bueno, padrecito, y es que se han propagado los vicios contra natura. Están chotos. El único colegio en donde hay moral, en donde persiguen a los pasetas, es donde los jesuitas. Si viera las escuelas y la universidad, maricas. Estos días vino un púber, con gomina, dizque a consultarme si era pecado dejarse acariciar por el maestro del liceo. Y es que vos vas a salir pasetas. ¿Crees que porque estoy humillado y pobre? No, padre, díjome, ¿es en serio? ¿Cómo se lo consulto? Etcétera. Respondile, ¿y es que no has leído la historia de Pentápolis, que Dios la arrasó porque no había sino pasetas, excepto Lot? Mira, hombre, es lo que me decía el obispo Rueda. A mí me hacen sufrir mucho, padre Casiano, estos sacerdotes así. Yo disculpo que usen de la cosa natural, pero no como este padrecito que lo mandé a Santa Rita y pasó a los monaguillos. Que usen la cosa natural es un pecado, pero pase. Lo que decía el apóstol, si no puedes ser casto, sé cauto. Estoy leyendo Casiano Presbítero, de Fernando González. Un cuento escandalizador, un cuento en donde nuestro filósofo, de otra parte, se dedica a resaltar a partir de la figura noble y ética de un sacerdote justo, lo que hacen algunos clérigos por empobrecer a su iglesia, por maltratar al prójimo y por abusar de los jovencitos. Continúo leyendo Casiano Presbítero. ¿Quién era el obispo Rueda? Era bogotano, muy bueno, pero comprable. El padre Cadavid, cura en propiedad de Jericó, lo compró. Vas a oír, el padre Cadavid era un potentado, de más visión que Pepe Sierra para los negocios. Ya riquísimo, puso en Jericó zapaterías y carpinterías para los vagos. Algunos colegas lo acusaron por envidia. Parte el obispo Rueda a visitarlo. El padre Cadavid, que conocía al flaco del prelado, sale a la feria y compra la mejor muleta. Va a la talabartería y encarga un apero con dorados e inscripciones. Estas rezaban: Alegregio obispo Manuel Antonio Rueda, homenaje de su hijo espiritual Ramón María Cadavid. Hizo pasear la muleta, ensillada, por las calles de Jericó. Luego envía una diputación compuesta por los gamonales y por una muchacha tan hermosa como la muleta. Iban al encuentro del prelado. La muchacha llevaba a la mula del cabestro. Encuentran al obispo. La muchacha le presenta la mula y la carta remisoria. El obispo bogotano exclama: ¡Oh, el doctor Cadavid! ¡Qué regalo tan rico! ¡Oh, el doctor Cadavid! Se trepa al animal, es decir, a la mula, que no a la otra, y entra al pueblo, en cuya primera calle estaba el padre Cadavid, de capa pluvial y con el palio para entrar al obispo. La muleta iba detrás del palio. Monseñor Rueda era muy buen mozo y simpático. Esas son carajadas, hombre. El padre Cadavid y Pepe Sierra se enriquecieron porque sabían que todo el que vive o ha vivido en Bogotá se vende. Te voy a contar lo que sucedió al obispo Rueda cuando se fue a pasear a Bogotá durante un recle. ¿Qué es eso? No sabes, es la vacación que se toma el prelado, pues Rueda se llevó consigo al canónigo Tirado y a la sobrina con quien vivía. Por allá lo sacaron de paseo por una hacienda de la sabana montados en hermosos caballos. A la sobrina le tocó el mejor, uno entero. Iba muy sabroso, muy rico, como dicen por allá, cuando el entero alcanzó a ver una potranca y ¡zas! Corre y se le trepa y la castiga. Mientras el caballo se satisfacía, El obispo gritaba a la sobrina: «¡Hola, hola, tente bien! ¡No temas, que él está cumpliendo su oficio!» «¡Carajo! Y padre, ¿qué me dice de la política?» «Que Mano Alifonso juzgó el avispero». «¿Cómo así?» «La religión, hombre, y es muy carajo, o ser o no ser. Pero este, dizque metido en la iglesia y trancándole». «¿Cuál será el presidente 1938?» «Le temo a Eduardo Santos. Por eso está bien la pastoral de González. ¿No la conoces?» Estoy leyendo un cuento de Fernando González, Casiano Presbítero. Fernando González no era un cuentista abundante. Sus obras, la mayoría de sus obras, son una mezcla de filosofía, de ética, de moral, de teología y de vivencias. Escribir un cuento implica síntesis, comprensión de los personajes, utilización del diálogo. A mí me parece que este cuento, el valor más importante del cuento es la forma desalmada como el presbítero Casiano nos va contando lo que ocurre con sus otros colegas y con los obispos y los mandamases de la Iglesia Católica, para ponernos en contexto y que nadie nos acuse de estar pretendiendo pervertir a las buenas almas que escuchan este programa. Estamos hablando del año 1938. Incluso uno de los personajes le pregunta que quién va a ser presidente y el padre Casiano dice que teme a Eduardo Santos. Un temor que se confirmó porque Eduardo Santos, tío abuelo del presidente Juan Manuel Santos, llegó a la presidencia en 1938 hasta 1942. Retomo la lectura de Casiano Presbítero de Fernando González, el filósofo de otra parte. Yo la voy muy bien con todos. Soy curita de misa y olla. Eso sí, al que me joda, le doy a entender quién es Casiano Restrepo. Se me sube la restrepada. Soy curita de misa y olla, humilde. De vez en cuando veo por aquí cerca, después de mi casa, unas doncellitas en agüita, con galanes conversando en la acera. Yo me bajo al pasar y les digo: el hombre es fuego, la mujer es topa. El diablo viene, se acurruca y sopla. A ella se le sale la babita y a los galanes el prana. Me preguntan: ¿qué nos dijo padre? Adiós, preciosuras, les respondo. Yo no acostumbro a repetir. Cuando este Casiano Restrepo se vino a vivir a Medellín, Caicedo amagó expulsarlo de la arquidiócesis. El padre Enrique le ofreció así: usted tiene que irse para su diócesis, la de Monseñor Builes. Diga su misita nada más, mientras tanto, y arregle el viaje. Casiano contestó en un memorial en que sostuvo que ningún ciudadano podía ser castigado sin oírlo y luego de vencerlo en juicio. Mucho menos podía extrañar a un sacerdote, etc. Yo no vengo a petardear. La restrepada me impide petardear y por diosear. Vine porque soy de aquí. Aquí fui carrero y negociante. He servido como 30 parroquias. Estoy viejo y vengo al lado de los míos. No he cometido crimen. Si hubiera algo contra mí, notifíqueseme. Ahí está esa sentencia bellísima. Dios nos creó libres y Jesús nos libertó de la vergüenza del pecado. Deseo ser tratado como tal por mis superiores jerárquicos, a quienes reverencio en Dios y nada más. Termina el memorial invocando los sentimientos de benevolencia de Caicedo para que no me obliguen a levantar corotos. Padre Casiano, su memorial está muy bueno, tanto que ordené que fuera guardado como modelo razonado y respetuoso, díjole el padre Enrique. El diálogo entre ellos continuó así. Dígame una cosa, padre Casiano, cuando usted no tiene estipendio, siempre celebra la misa. Vea, padre Enrique, usted sabe que a un caballo padre lo único que le contiene es un buen freno. Por eso yo digo misa diariamente, aún sin estipendio, pues tal es mi freno. El padre Enrique lo abrazó entonces y díjole: nunca había oído a ningún sacerdote, aunque he tratado a muchos, una respuesta tan sabia y gráfica. Ahí mismo le regaló un sombrero de teja usado y le mandó luego una docena de medias de pianipeludo largas y siempre que se encuentran le regala paqueticos de cigarros. Yo quiero mucho a Enrique, dice el padre Casiano. Es ilustrado, limpio y bueno, y aunque no dejó de reconocer que Caicedo se le entregó completamente por chocho y que de allí vino la caída del régimen adversus Marinilla, está muy chocho Caicedo. Fue la figura más noble y de canela que ha producido Colombia en 130 años. Me cuenta Casiano que luego fue donde Monseñor Salazar a que le refrendara las licencias y le ampliara el ministerio, pues algo se hace y algo se gana en platicas, etcétera. Pues, padre Casiano, díjole el nuevo prelado, tengo que seguir el mismo derrotero de Caicedo. Pero si usted se somete a un examen, veremos. Pero su señoría, eso a un viejo de bodas de oro como yo, exigirle eso. Entonces no podemos. No me dé el permiso, hasta mejor no confesar. ¿Cómo así? Sí, ilustrísimo señor, porque ahí está el perdedero del sacerdote. Casiano vive solo, pero tiene una sobrina que es la niña de sus ojos. Ella es la contabilista, díceme, y misa dicha y plata gastada. ¿No pertenece el padre Casiano a esta runfla de curitas bogotanizados que se roban el dinero de las misas encomendadas a ellos? Díceme que ajusta el conqué con los padrenuestros que reza la salida de las misas y con los entierros solemnes de los liberales. ¿Cómo así, padrecito? Pues que se destripa uno de estos prenderos liberales. Traen la carroña enterrada en las Américas, pues siempre los prenderos y los políticos de por aquí mueren en Europa de putear, pues el abuso de la mujer no solo enerva, sino que tumba el cacho. Y las agencias mortuorias me buscan a mí para el entierro, para no favorecer al clero rico. En estos días, una mujer rica, dama de la Acción Católica, que puso una escuela por ahí en un barrio para que las rameras se tuvieran que ir, lo llevó a decir misa a la escuela. El padre Casiano cuenta así: un automóvil celestial. ¿Y qué desayuno tan berraco, hombre? Vine piponcho, si vieras. Se acariciaba la barriga al decir esto. Con sus ahorros compró casita y la reconstruyó. Para esto último tuvo que echar de ella a Pelón Palillo, que no pagaba los cánones del arrendamiento. El desahucio fue así: bueno, Pelón, está caída la casita. Decime una cosa, ¿esta casa es tuya o mía? Pues yo no la desocupo porque le he hecho reformas. ¿Qué reformas? Si hasta los quicios los has tumbado. Bueno, Pelón, a mí no me gustan autoridades. A las 10 de la mañana del miércoles vengo por las llaves. Y si no está vacía, te doy fuete y bala. Mira, le mostró el revólver. Vas a saber quién es el padre Casiano, presbítero. Al miércoles se fue decidido y encontró la casa desocupada y las llaves en la vecindad. La reconstruyó y le hizo donación de ella a la sobrina. La sobrina es virgen madura, camina muy fino. Casiano, para enseñarme cómo camina, mueve rápidamente los dedos índice y anular. Cuando vino a vivir a Medellín, la halló muy enamorada de un mulato. Le dijo: si dejas a ese mulato, te regalo la casa. Bueno, contestó ella. Desde entonces se dedicó al arte. Mira, díceme Casiano, y me muestra tejidos y pinturas hechos por la muchacha. Una papelera, bordados, un cuadro que representa a un cura francés de Babero que lleva el viático por una avenida sembrada de plátanos. También me muestra un retrato suyo. Está con el obispo Willis y con Joaquín Emilio Gómez, jesuita. Pero no vive con la sobrina. No es hombre para vivir en compañía este padre Casiano, con ese genio que se gasta. A usted lo van a matar en un curato de esos, padre Casiano, dizque le decía el obispo Rueda. Ve, termina, conseguime 3 balas para este revólver. No tengo sino 2, y ya han venido ladrones y se llevaron 10 pesos, los del entierro de aquel Néstor Cuartas. Bueno, padrecito, allá lo vi oficiando en el entierro de Néstor Cuartas, el que murió en Madrid, España, y Posada y coadjutor de la cruz parecían monaguillos al lado suyo. Usted estaba majestuoso como un obispo. ¿Con qué te gustó? ¿Con qué siempre te gustó? Y el coro estuvo muy bien, ¿no? El coro, de acuerdo con nosotros los oficiantes. Ve, y eso que no saqué allí todos los tonos. En el repaso del cuento antioqueño he leído Casiano Perbítero de Fernando González, un cuento que estoy seguro escandaliza a más de uno. Bueno, esa ha sido la intención de los escritores a lo largo de la vida. Despertar, mortificar las conciencias, hacer abrir los ojos, etcétera, etcétera. En una palabra, escandalizar. Pero este cuento de Fernando González, un filósofo al que algunos pretenden momificar y fosilizar, tiene ironía, tiene sarcasmo, tiene un lenguaje en los diálogos muy particular que nos hace sentir al padre Casiano como entre nosotros. Los nombres de los obispos que allí se mencionan son reales. El padre Casiano es una invención de Fernando González, pero el entorno en que él se mueve, como un cura pobre, justo, caritativo, sobre todo un sacerdote que no se vende, ese entorno es real. Son sacados del mundo en el que Fernando González vivía. Hace muchos años le oí una anécdota al escritor Manuel Mejía Vallejo sobre una aventura de Fernando González como abogado. Una señora muy rica de Medellín, dice la anécdota, murió y dejó como herencia una fortuna enorme. casas, fincas, dineros, y nombró como heredero universal al niño Jesús de Praga. Al niño Jesús de Praga. Unos sobrinos de la muerta, de la señora rica, contrataron a Fernando González como abogado, pues para que pudieran reclamar sus derechos, quejándose de que cómo pues iba a hacer que una fortuna tan enorme quedara en manos del niño Jesús de Praga. Fernando González tomó el caso, fueron a un tribunal. En el tribunal, al parecer, el juez dijo: no hay nada que hacer, todo está conforme, la fortuna pasa al niño Jesús de Praga. Fernando González, como abogado, ripostó: no, yo solicito que toda la fortuna sea manejada por los sobrinos hasta el momento en que el niño Jesús de Praga sea mayor de edad. Una fantástica ironía, característica de la obra de Fernando González, cuyo cuento Casiano Perbítero ha engalanado este recorrido que estamos haciendo por la cuentística antioqueña al cumplirse 200 años de la independencia de Antioquia. Soy Esteban Carlos Mejía, su lector y escritor de cabecera, y con la ayuda de los dioses y del padre Casiano Perbítero, estaremos muy pronto nuevamente con ustedes acá en Cámara FM, en la punta del iceberg.
En Cámara FM, otro espacio que celebra 200 años de la independencia de Antioquia.
¿Por qué leemos? ¿Por obligación o por placer? ¿Leemos para transformar al mundo o a nosotros mismos? La literatura, una aventura, una invitación al asombro. En Cámara FM, la punta del iceberg. Un viaje semanal por los libros que descubre para nosotros Esteban Carlos Mejía.